Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy que se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, no viene mal recordar la labor silenciosa de tanta gente que lo da todo por los demás. De los sacerdotes que en sus parroquias celebran diariamente la Eucaristía, intentan escuchar, ayudar, ofrecer perdón y misericordia a los que sufren. A tantas personas que colaboran desinteresadamente en la labor de la Iglesia, a las Cáritas Diocesanas, que no son una ONG, son parte de la Iglesia. A los religiosos y religiosas que aún sin conocernos rezan por nosotros, a todos aquellos que se ofrendan por nosotros y a los cuales no hay oro en el mundo con el que se les pudiera pagar. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, vamos a fijarnos en que mañana es la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. ¿Qué pasa? Pues que Pedro y Pablo, cuando mueren, se erige un templo en donde están sus sepulcros, concretamente en la Vía Aurelia, lo que es la zona vaticana, y luego después en San Pablo Extramuros, que son las basílicas que conocemos hoy de San Pedro y de San Pablo. Un poco es como ese albergar un poco el centro y el eje de la espiritualidad y de la cristiandad. Y después, pues hay que hablar también del día 21, la presentación de la Virgen. Es una fiesta que se inició hace ya por el siglo V en Oriente y que después transcurrió también a la Iglesia de Occidente y que se celebra. Y para terminar, pues felicidades a todos los músicos porque al día siguiente, el día 22, es Santa Cecilia su patrona.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Pongamos nuestra mirada en Filipinas. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine.
I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid.
Hace unos días amanecíamos con una de las noticias más escalofriantes con que cualquier corazón humano nunca quisiera despertar. Un despiadado tifón ha dejado a su paso un reguero de desolación en la región central de Filipinas con más de 10.000 muertos. Los supervivientes, sin agua, sin comida y sin refugio, a estas horas todavía intentan sobrevivir. Alicia García es la portavoz de Acción contra el Hambre.
Pues ahora mismo hay unos problemas de comunicación y de acceso enormes. Hay que retirar los cadáveres de los caminos, de las zonas más golpeadas. La gente que ha sobrevivido se está concentrando en centros de evacuación y ahí lo que tememos es que muy pronto, sin agua segura y sin condiciones básicas de higiene y de saneamiento, empiecen a propagarse epidemias.
Nunca el nombre de Yolanda había hecho tanto ruido como cuando pasó por Filipinas para dejar a sus hijos indefensos como recién nacidos. Manos Unidas, consciente de que las cifras de víctimas y el sufrimiento son escalofriantes, desde el terrible tifón no ha dejado de trabajar por Filipinas. Patricia Garrido es la coordinadora de proyectos en el sudeste asiático.
Estamos respondiendo a la primera llamada, que es pues los productos de primera necesidad, los alimentos, las mantas, los plásticos, las medicinas, y está llegando a donde no está llegando una enorme parte de la comunidad internacional a través de las parroquias. Las parroquias han servido de centro de refugio y están sirviendo de centros de socorro y de evacuación, y es el primer punto al que la gente está llegando.
El tifón, que ha destruido entre el 70 y el 80% de la población de Tacoblán, está dejando entrever una vez más cómo la Iglesia está dispuesta a dar la vida por aquel que lo necesita. Agustín Gutiérrez es el responsable en España de la red de Cáritas en Filipinas.
Nosotros ya hemos movilizado 200.000 euros para que Cáritas Filipinas pudiera hacer frente a los primeros pagos y a las primeras compras y a su posicionamiento en terreno, que también ese es otro odisea, nunca mejor dicho.
Y ante este escenario, el grito de muchos culpando a Dios de esta terrible catástrofe. Y él, un Dios inocente, silencioso y bueno, ayudándonos a despertar de nuestro letargo y llamándonos a una caridad que no tiene límites. Hoy, Filipinas necesita de tus manos, y hoy, tus manos necesitan darse por amor como única moneda de cambio. Ponte en contacto con Cáritas y grítale al mundo que tu corazón es más fuerte que la muerte. 902-33-99-99. 902-33-99-99. Filipinas, cuenta contigo.
comenzamos en Roma, porque allí, en el Ángelus, el Santo Padre parece que han repartido una medicina espiritual. Paloma García Bajero, buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué es esto de la misericordina?
Pues lo ha enseñado el propio Papa Francisco al terminar el rezo del Ángelus. Desde la ventana la llevaba en la mano. Es una cajita que tiene dentro 59 cosas y que él mismo ha explicado así.
C'è una corona del rosario.
Hay una corona del rosario con la que también se puede rezar la coronilla de la misericordia, ayuda espiritual para nuestra alma y para difundir el amor, el perdón y la fraternidad. No os olvidéis de tomarla porque hace mucho bien al corazón, al alma y a toda la vida.
Fa bene al cuore, all'anima e a tutta la vita.
Eran esos 59 grajeas intercordales, como decía el Papa. Una medicina espiritual, Álvaro, que nos recuerda mucho porque lleva un prospecto, una cajita, como si fueran pastillas, aquella cruz que se regaló, entre otras ocasiones, en la JMJ de Madrid, también con formato medicinal.
Y luego el Papa Francisco, durante el Ángelus, nos advierte sobre los falsos profetas.
Sí, estamos en el tiempo de la espera, de la venida del Señor. Y el Papa subrayaba, este discurso del Señor, de Jesucristo, es siempre actual, también para los del siglo XXI.
Anche oggi, infatti, ci sono falsi salvatori.
También hoy hay falsos salvadores que tratan de sustituir a Jesús. Líderes de este mundo, santones e incluso brujos. Jesús nos pone en guardia. No vayáis detrás de ellos. El Señor nos ayuda también a no tener miedo.
El Signore ci aiuta anche a non avere paura.
No tengamos miedo ni en las guerras, ni ante los fatalismos y esas falsas visiones apocalípticas, decía el Papa. Por cierto, ha rezado y ha pedido que recemos una vez más por los cristianos que sufren persecución.
¿Cómo vamos a tener miedo si tenemos esta medicina espiritual, la misericordina?
Tomadla todos los días, ha dicho.
Paloma García Bejero, muchísimas gracias, un abrazo.
Feliz semana, un beso.
Y en España se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Este año el lema elegido es la Iglesia con todos al servicio de todos, con el espíritu y la finalidad que ha recordado en declaraciones a Iglesia Noticia el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Que la Iglesia somos todos, que la Iglesia es donde hemos nacido, donde nos han dado la fe, donde vivimos la fe, donde podemos descubrir el gran tesoro que es darse a los demás y especialmente a los más necesitados y a los más desfavorecidos. Por eso es una iglesia de todos. Es muy importante descubrir esto porque hay veces que identificamos la iglesia con la jerarquía o con determinada persona y no, somos aquellos que cada día nos vemos alimentados en la fe, nos vemos apoyados, que a veces nos equivocamos, que acudimos a recibir el perdón y que descubrimos, como digo, que en el rostro del de al lado, del prójimo y especialmente en el más desfavorecido, ahí está el mismo Jesucristo.
Y durante todo el fin de semana se ha celebrado el Congreso Católicos y Vida Pública. El Congreso concluía con la intervención de Francisco Vázquez, en la que mostró cómo los católicos son un fermento de una sociedad más justa y fraternal. Esta mañana el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, mostraba durante la Eucaristía que la verdadera esperanza nace del anhelo de eternidad.
Ver la vida, pues, con perspectiva de eternidad es esencial para poder vivirla con esperanza. Vivirla cada uno en nuestro contexto personalísimo de existencia, nuestro, el de nuestro matrimonio, el de nuestra familia y, por supuesto, también el de nuestra patria. Sin esa perspectiva no es posible construir ningún futuro.
Durante su homilía, el presidente de la Conferencia Episcopal Española destacó la vida de los santos y los mártires, pero también de todos aquellos que hacen el bien y ofrendan su vida por nosotros.
Ser responsable en la vida hoy es estar dispuesto a ser mártir. Los santos son aquellos en los que decimos, sí, la esperanza cristiana no es vana. Se funda en una gracia que ha sido acogida, recogida y respondida por muchos. Eso ha pasado con España, con su historia, pasa con su presente. Son muchos los que viven de la esperanza cristiana, muchos los que hacen el bien, muchos los que ofrendan su vida por nosotros. Yo quisiera recordar aquí, en este momento, aquellas comunidades de vida contemplativa, sobre todo las femeninas, que aparentemente no hacen nada, aparentemente, para que la esperanza triunfe, y sin embargo son la clave, el secreto, del éxito de toda esperanza que quiera convertirse en historia.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si en tu casa estáis preparando la carta a los Reyes, espérate a escuchar este lunes La Mañana, lo último en juguetes y clásicos que vuelven. Antes, la última hora de la actualidad.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
La labor de la Iglesia ha hecho posible que millones de personas necesitadas puedan vivir mejor en esta crisis. Muchos han confiado en la Iglesia porque está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana la actualidad ha estado marcada, como ocurre todos los años por estas fechas, por el Congreso Católico de Vida Pública, un congreso que ha tenido como lema España, razones para la esperanza. Hablamos con Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Carlos Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance hacemos del congreso?
Pues yo creo que un balance muy bueno. Yo soy parcial, habría que preguntarle a los congresistas, pero yo estoy muy contento. Yo creo que ha sido un congreso estupendo, con un ambiente fenomenal, una altura grandísima de los ponentes, los congresistas pues también muy bien, han participado mucho en los debates, coloquios, muy bien, muy bien.
Mucho se habla de los problemas actuales en España, de ello también se ha hablado, pero me parece mucho más importante el que se haya mostrado esperanza. La gran labor de los católicos en la vida pública hoy es precisamente eso, ilusionar, mostrar esperanza.
Es nuestra obligación, es que no se puede entender un católico sin esperanza, y como obligatoriamente debemos tenerla siempre, es la esperanza cristiana, es la esperanza que no defrauda de la carta de Pablo a los romanos, pues es, además de tenerla, hay que transmitirla y hay que enseñársela a los demás. Yo creo que además tenemos razones para la esperanza, muchísimas razones.
Manuel Pizarro, por ejemplo, habló de economía. ¿Hay esperanza económica más allá de esta cosa que se dicen de pequeños brotes verdes?
Desde luego, desde luego. España tiene una potencialidad enorme en el ámbito económico, industrial. Lo estamos viendo ahora en las exportaciones, cómo van para arriba en cuanto se les ha dado cauce. Y en tantas cosas tenemos empresas españolas trabajando por el mundo entero. Se está haciendo el segundo canal de Panamá, el AVE a la América, en el Bósforo, en fin, en tantos sitios estamos trabajando. Y aquí en España también, aquí en España también. Y hablo de grandes empresas, pero luego cuántas pequeñas y medianas empresas están dejándose la vida e incluso su dinero, arriesgando muchísimo. Los empresarios buenísimos que tenemos y que crean riqueza y puestos de trabajo, ¿no? Por supuesto que hay que tener muchas razones para la esperanza en el ámbito económico también.
María San Gil también habló de acción política. ¿Hay esperanza en la política actual?
Pues yo tengo confianza en que esta crisis sea un revulsivo para terminar con esta politiquilla que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Fíjate todo lo que hay relativo a la corrupción, ¿no? Y incluso también a medidas pues muy discutibles que nos han llevado a la situación esta, pues de la doctrina Parot, por ejemplo, en fin, tantas cosas, ¿no? Yo espero que esta crisis, como digo, sea un revulsivo que nos haga cambiar todo esto.
Hablemos ahora de medios de comunicación. Espero que la respuesta sea afirmativa. ¿Tenemos solución los periodistas?
Naturalmente, pero si hay periodistas buenísimos en toda España, y seguro que tú conoces muchos más que yo, lo que pasa es que hay que dejarles también que hagan su trabajo con libertad, sin presiones, y que lo hagan, que es por lo que tenemos que trabajar todos, por el bien común, por el bien común. Hay que informar y no deformar, ¿no? Y yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los periodistas pensáis lo mismo. Lo que pasa es que probablemente ya haya muchos también a los que no se les deja hacer bien su trabajo.
También hablaron de los pilares, por ejemplo, y me gusta porque todos son intangibles. Han hablado de matrimonio, de familia, de educación, de cultura. No todo es economía, no todo es cuantitativo.
Desde luego que no. Pues fíjate, la familia, ese pilar fundamental del que se habla siempre, a veces casi llega a ser un tópico, pero ¿qué sería hoy de España si no llega a ser por la familia? Pero si tenemos abuelos que están soportando el peso de la familia y le están pagando a sus nietos, pues a lo mejor hasta la hipoteca. Pero fíjate, si no tuviéramos a la familia, esto sería un desastre, sería un caos, ¿no? A la familia hay que ayudarla siempre y todo lo que hagamos por la familia será poco.
Bueno, y ayer hablamos en El Espejo, hablamos con Borja precisamente del tema de los jóvenes. En los jóvenes también hay mucha esperanza, mucho futuro.
Muchísimo. Han organizado la parte juvenil del Congreso, que ha sido una maravilla, ¿no? Aquí el Congreso era casi una asignatura pendiente de que no terminábamos de arrancar con el tema de los jóvenes, hasta que el año pasado, tímidamente, y ya este año convencidos, le hemos dado la organización de la parte juvenil precisamente a los jóvenes. Y lo están haciendo pues muchísimo mejor que los mayores, claro. Como no podía ser de otra manera, en cuanto les hemos dado libertad y responsabilidad, pues han respondido maravillosamente. Y bueno, ayer teníamos a 600 jóvenes aquí. Un verdadero espectáculo verlos, que como ha sido la noche joven, estupenda, ha habido de todo, ha habido una mesa redonda en el aula magna, había cerca de 500 jóvenes, hora santa, y después diversión sana, que casi tuvimos que echarlos de aquí con las fuerzas de seguridad porque no se querían ir, pero había un ambiente fenomenal.
Cuando se habla de regeneración, hay una especie de tentación de querer cambiarlo todo, ¿no? De destruir en vez de renovar. ¿Cómo se puede vencer esta tentación?
Sí, yo creo que destruir nunca es bueno. Siempre hay que aprovechar lo poco mucho de bueno que hay. Podemos utilizar el verbo que quiera, recomponer, reconstruir, regenerar, bien, no importa cómo le llamemos, pero sí, hombre, sí, siempre hay mucho de aprovechable. Yo estoy convencido de que tanto en la política, en la economía, en todos los ámbitos, hay mucha gente buena que está trabajando de buena fe y por el bien común. Lo que pasa es que hay una minoría que en los últimos tiempos ha pesado mucho y nos ha llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Pero sí, hombre, yo creo que tenemos que aprovechar esta crisis para cambiar, modificar, mejorar muchas cosas, ¿no? Muchas estructuras sociales hay que mejorarlas, desde luego.
Y la última pregunta ya clásica, se la hago todos los años, nunca me responde, ¿cuál es el lema del año que viene?
Sí, sí, mira, es que no te la puedo dar porque no la sé. Mira, el Congreso se acaba de terminar ahora. Hoy domingo se termina el Congreso. Bien, pues a partir de mañana, lunes, empezamos a preparar el del año que viene. Pero hasta que llegamos al título o al lema del próximo Congreso, esa decisión se toma más o menos en el mes de febrero. Después de valorar muchas cosas. Todos los años hay un aniversario de algo, o de algo no, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Pues fíjate que en el Congreso del año pasado fueron los 50 años del Concilio Vaticano II, por ejemplo, ¿no? Bueno, y efectivamente estaba en el Congreso ese tema. Pero no lo sé, pues ya te digo, ahora empezamos a trabajar en el año que viene. En febrero, así, si quieres, me llamas y es posible que te avance algo, pero de momento, de verdad, que imposible. Pero sí hay muchísimos temas de los que hablar, muchísimos y apasionantes y de total actualidad, ¿no?
Pues nada, buen trabajo. Carlos Romero, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy cordial a todos vuestros oyentes. Un abrazo.
Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana.
Esteban Pítaro, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Muy buenas
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Ya te
bien.
Lo van a responder, tranquilo. El año que viene te tengo fe.
algún año responderán. ¿Sabes que el primer viaje que hice contigo estuve en Luján? El siguiente quiero ir a Guadalupe.
Hombre, cuando quieras. Lástima que no pudimos ir esta vez, porque también ahora en México hay un congreso muy importante, no es el Católicos y Vida Pública, pero es el Congreso Internacional Guadalupano. De alguna manera esto cierra el año de la fe en México y es la peregrinación más importante al corazón espiritual de América. Así lo ha definido el cardenal Marco Liet, que así está. Y quiso estar presente el Papa Francisco y envió un precioso y delicado ramo de rosas de oro para que se entregue a la madre con 4 rosas abiertas, algunas cerradas. No se extrañen de que en invierno florezcan flores de Castilla, dijo el Papa en un videomensaje para los participantes de este encuentro, por supuesto haciendo referencia al diálogo y al milagro del encuentro de nuestra madre en el Tepeyac con San Juan Dieguito. Un mensaje que dio el Papa, que es un compendio de su pontificado, es un compendio de sus principales mensajes, un mensaje que se detiene fuertemente sobre el estado de misión permanente convocado por Aparecida. Vuelve el Papa sobre evitar el encierro para no enfermar, sobre la necesidad de salir, sobre la necesidad de pastores presentes, que no tengan una función de príncipe o funcionario, un pastor que vele por la unidad del pueblo y promueva la esperanza de los corazones. El Papa también se detiene en los seminarios, en la vida consagrada. Yo no esperaba un mensaje tan completo, un mensaje que, si me apuran, creo que habría que imprimir y adjuntar como anexo en los libritos de Aparecida que se venden de ahora en más. Perdón que me haya extendido, pero es fantástico, les recomiendo que lean el mensaje. Viajemos a Chile ahora. Hoy se elige presidente, seguramente va a ser presidenta, vamos a esperar los resultados. No es obligatorio votar en Chile, pero el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Esati, recordó que participar en las decisiones políticas es moralmente un deber y que importante es transmitir con esperanza esta cultura cívica a hijos y nietos, dijo el arzobispo de Santiago. Así que acompañemos a los chilenos en la oración en esta jornada. A mí me fascinó, no sé a vos, Adoro, la creatividad del Papa Francisco con su misericordina de hoy, ¿no?
Vaya regalo. Ahora,
qué regalo. Si el Papa es creativo para la misión, nosotros no podemos ser pepinos de milagre, ¿eh? Otro creativo esta semana fue el arzobispo de Lima, que dejó una frase para que pensemos. El cardenal Juan Luis Cipriani dijo: el Espíritu Santo es tu amigo y tú debes tratarlo como tal. Y así como le envías un WhatsApp a tu amiga, envíale también un WhatsApp al Espíritu Santo. Si tienes esa mitad, él se va a encargar de responderte. Me encantó. Misericordina por la mañana, WhatsApp al Espíritu Santo por la tarde. Esta semana hubo un acto interreligioso en la Catedral de Buenos Aires para recordar el inicio del holocausto judío. Hubo algún incidente de un grupo integrista, el sabrista o no, no lo sé. Bueno, lo importante es que se siguió sintiendo la amistad entre católicos y judíos, que es uno de los grandes legados que el cardenal Jorge Bergoglio dejó en Buenos Aires. Y cerremos nuestro recorrido en Paraguay porque se está celebrando el 25º aniversario de la canonización de San Roque González Santa Cruz y sus compañeros mártires, mártir de las misiones. Gran júbilo en el Paraguay, el enviado del Papa es el cardenal Claudio Humes. Los actos centrales tuvieron lugar el viernes, aunque hoy mismo el cardenal Humes celebró la misa en el santuario de Tacupé. 25 años entonces de la canonización de San Roque González Santa Cruz, primer santo paraguayo, por supuesto reconocido santo, y también de la histórica visita de Juan Pablo II al pueblo guaraní, al gran Paraguay.
Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis, aquí está en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.